19:23 y escuchando Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca. Estamos en comunicación telefónica con quien es el Procurador de la Nación, egresado también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, donde también realizó posgrados en Economía Política, Economía Social y Ciencias Políticas. Además, actualmente se está desarrollando como asesor de empresas corporativas y de economía social. Además, es consejero administrativo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos por la filial del NOA. Estamos en diálogo en directo con Víctor Luna Cuevas. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hugo González lo saluda.
Muy buenas tardes, Hugo. La verdad, un gusto y un placer poder estar contigo hoy acá en la provincia de Catamarca y por esta prestigiosa emisora.
Bueno, muchísimas gracias por tener las ganas y el tiempo de visitarnos aquí en la provincia de Catamarca y de manera muy escueta que nos cuentes también cuál es tu propósito en el cual has venido aquí a la provincia de aquí de Catamarca.
Sí, Hugo, te cuento. Yo soy dirigente de el Banco Credicop, el único banco cooperativo que ha quedado en nuestro país, digamos, y el más grande banco cooperativo de Latinoamérica. Yo como dirigente de mi gran cooperativa, como digo, tenemos la función primordial de llevar a todas las filiales de nuestra zona, y así como yo lo hago en todo el país donde nosotros estamos, para poder pensar juntos y de manera colectiva, como lo hace el cooperativismo, sobre las problemáticas, distintas problemáticas que tienen la actualidad de nuestro país, la región, y en un contexto de un mundo muy particular. Y hoy, bueno, vamos a dar en la filial Catamarca del Banco Credicop una charla sobre economía política en el contexto electoral. A eso he sido convocado y bueno, la idea es hablar de por qué la economía siempre es política. Hay un dato que no es menor, los que estudiamos economía, nosotros la carrera de ciencias económicas, como se la conoce ahora, porque todos creen que el contador o la economía es una ciencia exacta, cuando es una ciencia social, y antes del golpe del 76, la carrera se llamaba economía política. Cuando fue el golpe del 76, se quitó, para tratarle todo tipo de ideología y connotación política a la carrera, el término de política. Pero la economía siempre es política. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de debatir y pensar juntos con los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, acá en los salones de la filial de nuestra cooperativa Credicop.
Bueno, te escuchaba muy atento, y es cierto, ¿no? Cómo, no solamente en Argentina, ¿no? En el mundo, cómo la economía te hace ganar elecciones o te las hace perder, o te derrumba un gobierno o te lo puede llegar a propulsar para siguientes elecciones más. La economía claramente es el termómetro, ¿no? No solamente de toda la nación, de saber si estamos en un buen nivel, a nivel, digamos, local, en cuanto a de toda la producción de manera interna, pero también para buscar tener mejores créditos a nivel internacional, para que las empresas argentinas puedan industrializarse y poder exportar, y que también se vengan a emplazar diferentes marcas multinacionales también en la Argentina. Bueno, todo tiene que ver justamente con la materia económica.
Así es, querido Hugo, vos bien lo has planteado, y vos fijate la particularidad. Yo ya vine varias veces a la provincia de Catamarca, yo hace más de 20 años que estoy en el movimiento cooperativo de crédito, pero hoy me encuentro con una Catamarca totalmente distinta y con un proyecto y un futuro de crecimiento económico diferente. Hoy estoy en la provincia que es una de las terceras patas del triángulo del litio en nuestro país, junto con Salta y con Jujuy, y no es un dato menor para nada que hoy precisamente estemos hablando de un contexto en el cual la economía sí es el termómetro del ánimo y del electorado en un contexto en que nos está faltando prácticamente un mes para que tengamos las PASO en nuestro país, y en octubre, que es ahí nomás, las primarias, lo que va a ser la elección de precandidatos en agosto, y después, bueno, la elección de octubre. Y esta situación se ha ido dando realmente. En cuanto a la economía, nosotros hemos visto y estamos analizando que hoy no es la misma Argentina mientras se produjo la renuncia del anterior ministro, Martín Guzmán, a la Argentina en el poco tiempo que la lleva adelante en la gestión el ministro Sergio Massa, hoy precandidato a presidente de la Nación. Pero vos bien lo dijiste, en Latinoamérica la economía y muchas situaciones fueron redefiniendo un escenario y un una Latinoamérica diferente. Hoy prácticamente las principales potencias, hablemos de Brasil, hablemos de Chile, hablemos de Bolivia, hoy tienen gobiernos progresistas, gobiernos que tienen pensada el desarrollo en función a una matriz industrial de sus recursos naturales y no solamente extractivistas. Entonces, ese es el gran desafío al que se enfrenta hoy el precandidato Sergio Massa, a tratar de convencer y, como dicen, enamorar a un electorado de que hay una esperanza, porque nosotros hemos visto y hemos vivido un 9 de julio muy particular, que Argentina, como yo siempre digo, está condenada al éxito. Lo que son necesarias son las políticas públicas que nos lleven a ese éxito de una sociedad incluida en su totalidad.
Víctor, para que el análisis sea mucho más profundo y no meternos tanto en la parte partidaria, pero sí en lo político, que tiene que ver con las decisiones que toman los diferentes funcionarios más allá de su tinte político, y las decisiones que toman en la parte económica año tras año. Argentina, bueno, históricamente hubo un momento donde sí teníamos la posibilidad de ser el antiguo granero del mundo, ¿no?, donde podíamos vender muchísimo hacia afuera, y que después de esa época dorada se comenzó a desinflar, ¿no?, todo lo que ingresaba al país, y hoy nos encontramos con la misma enfermedad, ¿no?, de que siempre la Argentina necesita, por cualquier motivo, ¿no?, necesita fondos en el exterior, los consigue, pero después se nos hace casi imposible pagarlo en el corto plazo. ¿A qué le atribuís esto vos?
A ver, en este momento uno de los principales condicionantes que tiene el desarrollo y el crecimiento argentino es el fuerte endeudamiento en dólares que al cual nos encontramos. Estamos escuchando permanentemente, precisamente en el día de hoy, viajó una comitiva hacia Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos ese, yo le llamo el verdadero cepo que hoy tiene Argentina, es ese altísimo endeudamiento en dólares que a fines del 2019, con la gestión anterior, quedó aproximadamente en 270 mil millones de dólares, en donde se encuentra no solamente el préstamo del FMI, que fueron 47 mil millones que entraron efectivamente al país, sino también no nos olvidemos del bono a 100 años. Entonces, claro, este condicionamiento económico que tiene Argentina, porque ¿qué hizo Argentina? No declaró el default al iniciar este gobierno en el 2019, sino que se propuso a tratar de renegociar con el Fondo Monetario Internacional, porque es bueno decirlo también, cuando se toma ese crédito de 47 mil millones de dólares, se lo toma a 36 meses, Hugo. O sea que había que pagar hasta el 2024 47 mil millones de dólares, cuando el Fondo Monetario Internacional, reconocido después en un informe que hacen ellos, el famoso informe ex post, que es el análisis posterior a los créditos stand-by que realizan, que era un préstamo primero que violó la totalidad de todos sus artículos en el estatuto. Violó la capacidad que tenía Argentina para tomar ese crédito, porque para que nuestra audiencia entienda, el Fondo Monetario Internacional está compuesto por los países miembros. Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional, y de acuerdo a su participación en el fondo, tiene un porcentaje determinado y limitado para poder recibir asistencia. Argentina superó el 127% su capacidad de recibir ese crédito. Para que vos tengas una idea, en el 2018, en septiembre del 2018, cuando el anterior presidente Mauricio Macri anuncia que se había ido al fondo con un crédito de 57 mil millones de dólares, Argentina solamente podía recibir 8 mil. Entonces, ese condicionamiento tiene a toda la política y a la economía argentina sumamente encorsetada. Y esa es la gran discusión que hoy se está poniendo en la mesa. ¿Cómo Víctor, se discute con el fondo?
Esto para que también la gente entienda, es como que vas a sacar un crédito en una agencia crediticia privada, ya sea en el banco o en otras, y vos tenés un límite, que tu capacidad de ingresos, que te permite decir, bueno, puedes sacar 50.000, puedes sacar 100.000, y con que te caigan, que alguien te lo presta 10 millones, teniendo un ingreso de 100.000, de 150.000 pesos mensuales. Eso para más o menos sería la proporción, ¿no?, de lo que hemos recibido, y que después quedará para el otro tipo de análisis mucho más político, dónde quedaba todo ese dinero, ¿no? Porque si lo tuviéramos, creo que no hubiera tanto inconveniente. El tema es que, bueno, no se sabe, y bueno, finalmente no está, porque si no tendríamos toda la plata en el banco, ¿no?
No, por supuesto. A ver, el Fondo Monetario en sus estatutos establece y lo tiene estipulado que los préstamos que se hacen a los países miembros es para apuntalar el desarrollo, sostener el crecimiento y fomentar un estado de bienestar dentro de esa comunidad. Esos son los objetivos fundamentales y prioritarios que tuvo el fondo en su creación en 1944 en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, fue un decir, ¿no? Porque después con eso Estados Unidos solamente somete a todos los países y no dejan que los diferentes gobiernos, las diferentes personas que esté conduciendo al país tenga la libertad de acertar o equivocarse, ¿no? Como cada uno de todas las personas en materia social, en materia política, de tomar mejores o no tan buenas decisiones, pero intentar hacer, ¿no? Con estas trabas, lamentablemente no te dejan hacer nada a nadie.
Vos lo dijiste correctamente el término. Cuando Estados Unidos no te deja. A ver, dijimos que el Fondo Monetario está compuesto por los países miembros, pero no es que es como una cooperativa en la cual todos los miembros, por más capital que hayan puesto, tienen el mismo voto y el mismo derecho a voto. Estados Unidos representa el 17,5% del Fondo Monetario Internacional y por tal tiene derecho a veto y lo maneja, y no nos equivocaríamos en decir que el FMI es Estados Unidos. Entonces, desde los lineamientos y desde el pensamiento norteamericano, ¿cómo condicionan a los estados que están sometidos a créditos y sobre todo a la región? No te olvides, Hugo, la última vez, y lo dijo en varias oportunidades cuando vino Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, una generala del ejército norteamericano, lo dijo aquí y lo dijo en todos los medios. Señores, tenemos que cuidar los recursos naturales de Latinoamérica. Nuestros recursos naturales, así lo dijo, nuestros recursos naturales están en peligro porque estaban viendo que había muchas empresas multinacionales, pero por sobre todo China, invirtiendo en esos recursos naturales. Para que veas vos cómo condiciona la geopolítica norteamericana a todos los países. Ese es el desafío que tiene Argentina para tratar de superar este estancamiento o esta situación tan particular que es paradójica, porque por un lado Argentina muestra índices de crecimiento económico en la macroeconomía, industrial, 78% de la capacidad instalada de la industria funcionando, un crecimiento del empleo permanente, pero tenemos salarios que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los argentinos y las argentinas. Esa paradoja debe ser resuelta con soberanía económica, política y social.
La verdad es que habría que que ver, ¿no? ¿Cómo sería también una Argentina sin tantas presiones desde el exterior para intentar reconstruir desde adentro hacia afuera, ¿no? Es algo que difícilmente lo podamos ver en los próximos años, porque siempre, lamentablemente, con esta enfermedad que padecemos de contraer deudas y después no sabemos cómo la pagamos, y a veces no hace, no por la necesidad lógica, ¿no? Si a veces hay que sacar el préstamo, no te queda de otra. Hacemos mal los negocios y después quedamos rehenes a no tener la posibilidad económica. De una vez no se puede dar cuenta, no tenemos la decisión económica muchas veces de decir hagamos tal cosa, hagamos tal lo otro. Bueno, es explicar, ¿no? Hay muchas situaciones que no son populares, ¿no? Pero el detrás de escena muchas veces no se lo cuenta o no se lo entiende, ¿no? Hay muchas veces que dice, bueno, quiero comprar dólares, no se puede. Pero no se puede por diferentes cuestiones, no es solamente, no, hay un ministro que no quiere entregar el dinero, que no quiere hacer esto, no quiere. Hay otras cuestiones mucho más grandes, una terrible deuda que vamos a tener que pagar todos los argentinos, nos guste o no nos guste, lo vamos a tener que pagar igual, de alguna manera. Y es también es difícil, ¿no? Porque eso también impacta de manera fuertísima en la economía local, te trae muchas complicaciones para que vengan a instalarse diferentes empresas. Bueno, la verdad es que es difícil, ¿no? Y sobre todo retomando, ¿qué va a pasar también cuando todas las empresas, tanto aquí como en Argentina y en Catamarca, en Salta, y bueno, y en otros lugares donde tenemos una buena visión a corto y largo plazo de litio, que va a ser el futuro o el oro en polvo del presente al futuro, donde se van a también tratar de adueñar indudablemente de estos recursos que tanto China como Estados Unidos, que son las dos grandes potencias a nivel internacional, van a también tratar de, con la presión económica, pujar por beneficios, imagino.
No, por supuesto. A ver, dentro de toda esta conversación, tomar un crédito per se no es algo negativo. Uno toma un crédito cuando sabe que lo va a poder pagar y lo toma el crédito para un objetivo fundamental. Un padre de familia, un trabajador, toma un crédito para renovar su heladera que ya no está funcionando. Entonces, ese crédito es positivo porque le mejora la calidad de vida. Cuando los estados nacionales toman créditos o se endeudan, tiene que ser o debería haber sido siempre dentro de la historia del endeudamiento argentino para consolidar a la industria nacional y mejorar y potenciar a esa industria. Vos dijiste algo, hubo un tiempo en el cual Argentina fue el granero del mundo, porque Argentina producía alimentos y lo sigue produciendo, pero en ese momento estábamos realmente en una situación, en una coyuntura internacional en que nosotros realmente vendíamos al mundo. No nos olvidemos que hay hasta algunos mitos que dicen que llegamos por la sobreproducción de granos a quemar granos para hacer andar los trenes que andaban todavía en esa época abajo. Pero bueno, eso forma parte de un mito. Hoy Argentina se encuentra con otros recursos naturales aparte del gran complejo agrícola que existe en el país y que fue y es fundamental, porque el complejo agrícola, ganadero que tiene nuestro país es muy grande, pero también tenemos otros recursos. Pero no nos sirve de nada, Hugo, de que esos recursos naturales vengan los chinos, los norteamericanos, los canadienses, los holandeses, agarren el oro en polvo ese, se lo lleven y a nosotros nos dejen la tierra arrasada. No, acá hay que buscar a darle valor agregado. Por eso es importante una noticia que salió el 1 de julio, que ITEC, que es digamos, el sector de YPF, que ahora está encargado de todo el desarrollo de la tecnología del litio, le compró a Catamarca grandes cantidades de toneladas del carbonato de litio especial para baterías para comenzar el desarrollo de la fábrica de baterías en la República Argentina. Porque de esa manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién nos va a comprar la batería de litio para los coches? Argentina todavía no tiene fabricación masiva de coches eléctricos. China sí. China nos va a comprar todas esas baterías. Entonces, ahí no le vamos a estar vendiendo el polvo o el oro blanco, como se dice ahora. Le vamos a estar vendiendo trabajo argentino. Porque para fabricar las baterías vamos a necesitar tecnología, montar fábricas, generar trabajo directo, generar trabajo indirecto, y eso es lo que hace el círculo virtuoso de darle valor agregado a toda la riqueza que tiene el suelo de nuestro país y de toda la región latinoamericana.
Víctor, la verdad es que impactante, bueno, todo lo que podemos charlar, ¿no?, sobre todo este tipo de situaciones. Sabemos que estás también muy ocupado en la jornada de hoy, y te vamos a liberar, pero te vamos a pedir un poco más, porque queremos seguir charlando. Tenemos también nosotros acá un programa que hablamos puramente de economía en general, local, y bueno, queremos seguir dialogando de todo esto, ya cuando podamos establecer quizás un poquito más de tiempo para dialogar, porque la verdad es que es muy interesante, y bueno, muy contentos de poder tenerte aquí con nosotros en el programa, y también que vengas a dialogar y a conversar con todos los catamarqueños.
Para mí ha sido un gusto, estoy a tu entera disposición, Hugo. Vos sabés que en este proceso de seguir pensando y de seguir entendiendo la economía son fundamentales estos espacios, por eso yo agradezco muchísimo el llamado de Radio Nacional Catamarca, de tu programa en particular, y estoy a tu entera disposición, ya tienen mi número, y en cualquier momento cuenten conmigo.
Bueno, muchísimas gracias, y todo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido su materia en cuanto a lo formativo? Me gusta muchísimo cuando leo todas las capacitaciones, todo el estudio y todo lo que ha podido trascender en su vida profesional, así que también lo felicitamos muchísimo, y bueno, y a seguir capacitándose, y usted capacitando a tantas personas. Le mandamos un fuerte abrazo y quedamos en contacto.
Muchísimas gracias, Hugo, que tengan una muy buena noche y un saludo a toda su audiencia.
Muchísimas gracias. Estamos con el Procurador Nacional, Víctor Luna Cuevas, que ya está aquí en Catamarca. 19:44, pequeña pausa musical y volvemos con más.